Y es jueves, así que saludamos a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas y la abogada que se encarga de atender a los oyentes de Madrid Trabaja cada semana. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javier.
Pues nada, un placer.
Encantada de estar con vosotros.
Un placer también para nosotros. ¿Qué tal ha ido la semana?
Muy ajetreada está siendo, con un poquito de lío. Sí.
Lío, pero lío bueno o lío malo, porque hay de todo.
No, siempre lío bueno, hay que verlo desde el lado de la botella medio llena.
Medio llena, ¿no? Bueno, pues los oyentes nos siguen enviando sus consultas y Javi, recuérdanos los canales que tenemos abiertos para ello.
Muy sencillo, nos pueden escribir al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego mandarnos una nota de voz en WhatsApp, a ver si con el paso de las semanas van cogiendo de nuevo esa costumbre los oyentes de mandarnos una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Es curioso porque según la sección, los oyentes se animan más o menos a dejarnos notas de voz a través del WhatsApp y hay otras veces que prefieren más bien por escrito. Y los asuntos legales suelen ser más de lo segundo que de lo primero.
Que quede constancia.
Pero bueno, eso, que nosotros queremos escucharles su voz, que seguramente lo van a explicar mucho mejor que nosotros, aunque Javi es un crack explicándolo, pero seguramente ellos que lo padecen, pues lo podrán contar mejor. Así que, Javi, vamos con la primera consulta.
Comenzamos con Luis, que nos cuenta que trabaja actualmente en dos empresas, que hace unos días dio positivo en coronavirus y que su médico le dio la baja durante 10 días. En una de las empresas le han dicho que se puede incorporar cuando tenga el alta sin problema, pero en la otra le han pedido tener una PCR negativa para poder empezar a trabajar. El problema es que esta segunda empresa no le va a costear esta prueba, tendría que pagarla a Luis de su bolsillo, y la pregunta de Luis es si le puede obligar a hacerse esa prueba y tener que pagarla, incluso él de su bolsillo, y no que la pague la empresa.
Bueno, pues Ana, ya tenemos problemas de estos que yo creo que además son bastante frecuentes.
Sí, Javier, sin duda. Así que está muy bien traída a colación la pregunta de Luis. Lo que a mí me llama la atención es lo que le ha dicho la segunda empresa, porque cuando uno está de baja, le hace el seguimiento el médico de atención primaria, ¿no? Del médico de salud. Con lo cual, es muy extraño que le pidan una PCR porque con el alta médica que le va a expedir su médico, certifica que no tiene la enfermedad, ya no tiene la enfermedad y puede, por tanto, ir al centro de trabajo. Sería, en este caso, yo opino, que la empresa no le puede exigir que se haga una PCR y mucho menos que se la costee él. Se podría negar.
Claro. Claro, el problema es que al final estamos ahí en un duelo de titanes, ¿no? En un pulso, en definitiva. Entonces, al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola en el sentido de que, vale, te puedes negar, pero si la empresa a su vez también se niega a recibirte mientras que no te hagas la prueba, entonces, ¿qué hacemos, Ana?
Pues es un despido. Si tú tienes un alta emitida por tu médico, te tienes que poder incorporar al día siguiente, a las 24 horas despedido el parte de alta. Y si no se produce ese alta, entonces es un despido tácito, ¿eh? Podría demandar despidos, ¿verdad? Que no es lo que queremos, ¿no? Queremos que se puedan encontrar las partes. Pero yo le diría a Luis que hablara con la empresa y le dijera, mira, es que con el alta que me va a dar el médico ya va a certificar que estoy capacitado para volver al trabajo porque no contagio y porque me he curado.
Claro, claro, claro. Perfecto. Pues la segunda tiene mucho que ver con esto. Además, yo creo que hasta a lo mejor Javi ha hecho un poco de spoiler.
Es similar la consulta de María del Mar, que nos cuenta que tanto ella como su marido trabajaban para un restaurante. A partir del mes de marzo, pues les despidieron, pero les volvieron a llamar ya por el mes de mayo, de junio, cuando pudo abrir este restaurante. Y ahora el caso es que tres compañeros suyos han dado positivo y que se enteraron por el compañero de su marido. Y entonces ellos fueron rápidamente a la Seguridad Social para hacerse la PCR, después la cuarentena obligatoria de 14 días. ¿Y qué pasa? Que ahora su jefe, pues parece que le ha pedido explicaciones de por qué acudieron a la Seguridad Social en lugar de ir a un laboratorio privado a realizarse esta prueba, porque además dice su jefe que por su culpa le han cerrado ahora el negocio por tener a trabajadores con positivos por coronavirus. Que bueno, que ¿qué ocurre? Que ¿qué hacen ellos ahora? Porque les ha despedido además.
Javier, ¿tengo turno de palabra ya?
Sí, adelante, adelante. Tú bueno, no esperes.
El caso de María del Mar y su marido también es un poco preocupante. Este empresario hostelero, pues no sé muy bien qué asesoramiento está recibiendo, ¿no? Cuando los dos trabajadores, María del Mar y su marido, se enteran de que tres compañeros están con la enfermedad, lo que tienen que hacer inmediatamente primero es comunicárselo a la empresa. Yo no sé si hicieron esa previa comunicación, pero da igual. El hecho es que hicieron lo correcto. Fueron al médico y el médico les ha dado la baja. Entonces, pues el protocolo, además, no es el protocolo, es que el Real Decreto Ley 21/2020 ya establece la obligación de hacer las pruebas de PCR por los médicos de atención primaria. No sé si ese ha sido el caso de María del Mar o no, pero hicieron lo correcto. Se fueron al médico y el médico ya tiene la baja. Con lo cual, el motivo del enfado de su empleador pues es un poco ilógico. Me imagino que es que desconocemos los motivos del cierre, más que puede ser que han pasado una inspección de sanidad y por esos contagios que tan numerosos de tres camareros les han dado el cierre, no lo sabemos. Pero no pueden ser represaliados por ese motivo. Por tanto, si son despedidos ahora, tienen la legitimación para demandar por despido nulo.
Claro, claro, porque además todavía les alcanza esa normativa, ¿no?, que está en vigor, dijimos la semana pasada, hasta el 30 de septiembre, en cuanto a los despidos vinculados con el COVID.
Sí, también es verdad que no sabemos qué causas dice el empleador que tiene contra ellos para despedirles, ¿no? Pero si no es un motivo justificado y lo justifica en el, por supuesto, en las causas COVID, ese despido automáticamente o es improcedente o es nulo. Y como yo digo que tanto María del Mar como su marido, los pobres, están siendo represaliados, todo tal como lo plantean, pues tendrían la posibilidad de argumentar que están siendo despedidos por vulneración de un derecho fundamental, es decir, un despido nulo.
Claro. Vale, pues creo que tenemos la tercera pregunta ya preparada, Javi.
Pues en la tercera consulta hay que decir de primeras que esta oyente nos dice que trabajaba sin contrato, cosa que ya es ilegal y por lo tanto es que nos situamos en este escenario.
De hecho, le he repreguntado porque digamos que en el mensaje primero que nos envió lo daba a entender, pero para que quedase claro, le he vuelto a repreguntar.
Y ahora nos cuenta que debió dar una PCR un falso positivo porque finalmente, después de esas sospechas, no dio positivo, era negativo, no estaba contagiada por coronavirus, pero aún así su jefa la despidió y ahora no la quería dar de alta, o bueno, ella dice dar de alta, supongo que sería reincorporarse a su puesto de trabajo, porque si estaba trabajando sin contrato no hay alta posible, ¿no?
No, lo que dice es que nunca ha estado de alta, o sea, que la ha despedido, pero realmente es un despido en una situación que ya de por sí era ilegal. Completamente ilegal.
Ana. ¿Qué puede hacer, Ana?
Pues sí, lamentablemente es una situación que pasa bastante a menudo, especialmente en el sector doméstico, y lo que debería hacer esta persona es denunciar a su empleadora, ¿no? Pensárselo, desde luego, porque tiene todas las de ganar. Es una infracción muy grave. En no tener a alguien trabajando sin estar dada de alta en la Seguridad Social, a lo que se suma además pues el incumplimiento de no pagar la Seguridad Social a esta señora y, por lo tanto, esta chica podría demandar por despido pese a no estar dada de alta.
¿Cuál es el procedimiento que recomiendas en ese caso? ¿Cómo podemos o cómo puede justificar esta empleada que estaba trabajando sin contrato? ¿Presenta una denuncia anónima para que vaya una inspección a esa casa o cómo lo debe hacer?
No, eso no va a funcionar porque las visitas de la inspección a los domicilios es un tema muy, muy delicado. Así que lo que yo le aconsejaría sería de mandar por despido. Y entonces tiene que presentar, por supuesto, todo tipo de pruebas que acrediten que ha estado prestando servicios por cuenta ajena. Podrían ser mensajes de WhatsApp, que yo pienso que a lo mejor ha recibido instrucciones, o cualquier otro tipo, testigos, evidentemente, algo que demuestre que sí que tenía una relación de dependencia y subordinación de esta señora.
Bueno, pues es interesante y sobre todo, efectivamente, como dice Ana, aunque no nos lo especifica, todo parece indicar que procede del sector doméstico, porque es donde más fácilmente se hacen este tipo de cuestiones. Pues Ana, una pausa y volvemos contigo, ¿te parece?
Muy bien.
Volvemos con nuestra abogada, con Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Estamos pendientes, ya sabes, 652-868099, 652-868099. Una nota de voz, por favor, en WhatsApp. Y no atendemos llamadas porque muchos se emperran en llamarnos y no les vamos a poder contestar porque no tenemos ahí a Ana, ¿verdad? No estás tú, Ana, ahí con el WhatsApp detrás para contestar a los oyentes, que es lo que muchas veces se hacen idea, que se creen que damos tu WhatsApp personal, ni mucho menos. Y luego está el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, pues seguimos con las consultas que nos han llegado, ¿te parece?
Sí, mientras llegan esas notas de voz, yo le presto mi voz a los oyentes y en esta ocasión hablo en nombre de Tino, que nos cuenta que es propietario de un bar y que tuvo a sus trabajadores en ERTE hasta finales del mes de junio. Cuando los ha reincorporado, uno de ellos ha empezado a faltar a su puesto, otras veces llega tarde sin darle ningún tipo de explicación y claro, se teme Tino que por el ERTE no pueda tomar ninguna medida contra esta persona. La pregunta de Tino, Ana, es ¿qué riesgo tendría y cómo podría actuar ante esta situación?
Pues a Tino yo le diría que como cualquier empleador tiene el derecho de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales de este empleado. Por lo tanto, sus faltas repetidas de puntualidad o de asistencia, si no están justificadas, le dan la facultad de incoarle un expediente disciplinario. Es decir, no le permiten automáticamente despedirle con causa, un despido procedente quizás porque todavía no se han acumulado suficientes. El convenio colectivo que aplique al bar de Tino es el que le va a marcar el número de días de ausencia o de acumulación de tiempo, de puntualidad, que le va a permitir despedir. Pero si no llega, que no se preocupe Tino, que lo que tiene que hacer es advertir al trabajador, sancionarle o amonestarle por escrito, siempre dejándole bien claro los hechos para que el trabajador los conozca y que sepa que no puede volver a reiterar esa conducta, siempre y cuando no llegue, como digo, al supuesto que le permitiría el despido, ¿de acuerdo? Porque aunque haya tenido un ERTE, las empresas, si tienen causa para despedir disciplinariamente, lo pueden seguir haciendo, ¿eh? No está prohibido, pero claro, la ley lo que protege a los trabajadores es que no sean despedidos sin causa, y por tanto claro, que revestir una justificación ese despido. Si no llega al despido, siempre podrá hacer una sanción disciplinaria, que es con una entidad menor, puede ser una simple amonestación por escrito, puede ser un día de suspensión de empleo y sueldo, pero para eso tiene que ir a su abogado laboralista para que le mire muy bien el convenio, le cuente muy bien los hechos y pueda preparar una carta correspondiente.
Muy bien, pues yo creo que no tenemos más consultas por esta semana. Lo que sí tenemos son noticias de nuestra mesa de redacción. Javi, Andrea, vamos con esas noticias que además vamos a comentar con Ana Gómez. Alguna de ellas tiene que ver con el ámbito jurídico. Y la primera es pues esa decisión o esos planes que tiene el gobierno de ir derogando algunos artículos de la reforma laboral de aquí a finales de año. ¿Quién me lo cuenta?
Sí, Peña, te lo cuento yo. Era uno de los compromisos del gobierno al inicio de la legislatura, al menos de esos puntos que se consideran más lesivos,
bueno,
¿verdad?
Bueno, el compromiso era, en principio, derogar toda la reforma laboral. Luego ya han ido suavizando
han
el
ido
tema.
Han ido suavizando este propósito. Bueno, de momento hay que decir que ya se prohibió los despidos por la reiteración de faltas al trabajo, pero al estallar la crisis del coronavirus ese capítulo quedó a un lado. Sin embargo, ahora parece que el Ejecutivo quiere retomar esta iniciativa, hacer cambios en la reforma laboral e incluso antes de que finalice, como decías, este año 2020. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el plan normativo de la Administración para lo que resta del año y recoge varios aspectos para modificar esa reforma laboral. Entre ellos, destaca el cambio para que los convenios colectivos recuperen relevancia y la supresión de la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Todavía es una declaración de intenciones, habrá que esperar a lo que se acuerde también con los agentes sociales.
Bueno, era uno de los aspectos que efectivamente los sindicatos criticaban en mayor medida porque eso les concedía desventaja en la negociación de los convenios, de la renovación de los convenios colectivos. Hay que recordar, Ana, que antes de esa reforma mientras no se alcanzaba un acuerdo sobre el nuevo convenio, permanecía vigente el viejo, con lo cual, pues en ese aspecto, digamos, la sartén la tenían por el mango, de alguna manera, los sindicatos, ¿no? Porque para negociar condiciones peores, pues se quedaban con lo que tenían. Y sin embargo, a raíz de la reforma, eso no es así y el convenio decae y a partir de ahí, pues hay mayor urgencia por negociar la renovación. Creo que lo he explicado bien, ¿no, Ana?
Sí, lo has explicado muy bien. Y la ley, la reforma del PP en este concreto punto, que es muy discutido, es que los convenios decaían al año de vencidos, ¿no?
Claro.
Y si no se había renegociado, pues decaía su vigencia. Y eso ha dado lugar a una cantidad de problemas prácticos a las empresas que se han visto en esa situación. Porque es que os diré que muy hábilmente los tribunales, pues aún cubrieron este problema y aportaron una solución, y es que pese a que a lo mejor la letra del convenio no fuera tan literalmente clara, si la voluntad de los negociadores de un convenio era que si no se llegaba a un acuerdo se prorrogara, pues se mantenía, pese a esta norma que disponía que al año, como digo, sí, dejara de tener vigencia. De manera que el problema se medio solucionó con esta doctrina jurisprudencial, pero el legislador, con el nuevo gobierno, pues lo que quiere plantear es volver al sistema antiguo, que daba pues una mayor seguridad jurídica, y es verdad que no gusta a la patronal, y en estos términos quedaría. Volverían a perpetuarse convenios colectivos, que eso ha sido muy negativo para muchos sectores, mientras no se llegue a un acuerdo en el convenio, en un nuevo convenio colectivo.
Claro, claro. Bueno, pues también es interesante ese punto de vista de alguien que luego tiene que poner en marcha acciones basándose en ese tipo de artículos, ¿verdad, Ana?
Sí, sí. Esto es un tema que afecta a ambas, a los trabajadores,
a ambas partes,
y sí, a las empresas.
Bueno, y el siguiente a mí me ha llamado la atención, me imagino, Javi, es también tuyo el de los robots de cocina.
Sí, la tengo.
Venga,
yo.
Cuéntanos eso de vender robots de cocina mientras que estás cobrando el paro.
Bueno, pues nos ponemos en antecedentes. Una señora que estaba cobrando la prestación por desempleo y que vendió un robot de cocina. Tenía una comisión de 206 euros y no comunicó este ingreso al SEPE. ¿Qué pasa? Que el SEPE después se enteró y le impuso una sanción por cobro indebido en la que quedaba extinguida esta prestación y por la que se le reclamaba además la devolución de 4.225 euros. La beneficiaria decidió en este caso recurrir esa decisión del SEPE, presentó una demanda que primero fue desestimada por el Juzgado de Tenerife y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero que ahora la ha estimado el Tribunal Supremo, que ha restablecido el derecho al cobro del subsidio por desempleo a esta mujer, al entender que al final se trataba de una comisión que representa una manifiesta y evidente insignificancia económica.
Bueno, yo tengo que aclarar una cosa. No tenemos la sentencia. Lo que tenemos son informaciones periodísticas. Y yo creo que la información periodística, hay un dato que es inexacto, porque cuando cobras la prestación no necesitas justificar si has tenido o no ingresos. Es decir, lo que no puedes tener es trabajo, pero sí puedes tener ingresos paralelos. Entonces yo creo que se refiere más a la compatibilidad con los subsidios, porque la mayoría de los subsidios sí que están condicionados a que tus ingresos sean inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Lo digo porque muchas veces los periodistas confundimos la prestación con el subsidio, creemos que es lo mismo y al final en la información periodística lo liamos un poquito. Pero en cualquier caso, es curioso, ¿no, Ana? Esto de, porque yo me imagino que habrá mucha gente que esté en el paro y que esté vendiendo esos robots de cocina tan conocidos.
Bueno, y mascarillas ahora con el COVID.
Sí.
Ahora hay muchísima gente que puede estar en un caso muy parecido, ¿eh? Que debe estar escuchándonos y llevándose las manos a la cabeza. A ver, a mí me ha sorprendido tanto como a vosotros, porque yo desconocía esta sentencia. O sea, me gustaría opinar habiéndola leído.
Claro.
Sin haberla leído, pues lo que pienso es que lo que el SEPE interpretó es que esta señora estaba trabajando por cuenta propia, como autónoma, con un negocio, con una actividad, explotando la venta de los robots mientras estaba percibiendo una prestación. y eso no se permite. Eso está prohibido por la ley. Y entonces el que lo hace, pues evidentemente está sujeto a un control y se cruzan datos, sobre todo fiscales, y ese pago de la comisión pues aparecería, y entonces el SEPE le saltó la alarma y lo que hizo fue lo que normalmente pasa, que es que te cancelan la prestación y te piden que la devuelvas. Con lo cual, si esto es más o menos este supuesto, pues me encajaría, ¿no? El tema de fondo, yo comparto la tesis del Supremo, es decir, esto es un tema un poco desproporcionado. Si solamente ha sido un robot y el beneficio, la cuantía, estamos hablando de escasos 200 euros, un poquito más, cuando la prestación de paro ha cubierto 4.000, ¿no? Yo creo que comparto la tesis en este caso. Pero como digo, con esta cautela de que no he leído, por supuesto, la sentencia, por Dios,
y con
ni la del tribunal superior, inferior, ni la del juzgado.
Claro, y entonces, con la cautela de que el Supremo deja claro que fue una cosa ocasional, es decir, que otra cosa ya es que te convirtieras en vendedora profesional de robot de cocina. Entonces sería otra situación, porque esto de las sentencias hay que cogerlo también, que cada caso es un mundo.
Claro, imagínate toda la gente que vende cosas, ¿no?, por Wallapop ahora y todos esos se convierten en autónomos, no sé.
Sí.
Y menudo, menudo cacao, ¿no?
Claro,
entonces, bueno,
claro.
Está bien que el Supremo haga una interpretación, ¿no?, al hilo de las circunstancias actuales y sociales y, sobre todo, ampare a esta señora que seguramente necesitaría la prestación muchísimo más que vender robots.
Claro, seguro que sí. Bueno, Andrea, vamos con la última, que esta yo creo que no es jurídica.
No, esta no es jurídica, efectivamente. Se trata de las plataformas de reparto, comúnmente conocidas como delivery, que representaron el 0,06% del PIB español el año pasado, en 2019. Es decir, se trata de unos 708 millones de euros. Por lo tanto, a través de estas plataformas, en la restauración y en el comercio, se generaron 250 millones de euros de valor añadido directo. Los pedidos gestionados a través de estas plataformas de servicio a domicilio superaron los 36 millones el año pasado y son más de 64.500 aquellos acuerdos de colaboración entre estas plataformas con restaurantes y comercios en España. El número de repartidores dados de alta en las plataformas digitales de reparto en España, ¿sabéis cuánto ronda? ¿Qué número estaríamos hablando?
No lo sé.
29.300. ¿Y cuánto gana de media un repartidor? Pues se trata de una media de 17.000 euros brutos al año.
Bueno, esto hay que decir que es un informe de Adigital, que es la plataforma que agrupa a todas estas empresas y que de alguna manera, pues como existe la polémica esta, que además es así que es legal, Ana, de los riders, de si son personal propio, si son personal externo y esas cosas, pues yo creo que de vez en cuando pues estas noticias hay que también circunscribirlas en esa polémica, ¿no? En decir, bueno, pues es que estas empresas generan mucho dinero y hay que tratarlas lo mejor posible. Digamos que es el mensaje que subyace detrás de todo esto.
Bueno, Javier, es que a cualquier empresario que genere empleo hay que tratarle maravillosamente bien, porque es que eso es lo que ahora es como el petróleo. Realmente
sí,
es un...
claro. Sí, otra cosa es, esto ya sabes, los sindicatos te dirán que está muy bien, pero que las condiciones hay que mantenerlas.
Sí, sí, sí. Yo me quedo sorprendida. Si el salario medio son 17.000 euros, claro, es un poquito, ¿no? Quiere decir que hay gente que gana más. Ni la gente gana menos, pero son gente nuevamente pluriempleada, que tiene otros trabajos, ¿eh?
Ya, que es un complemento, ¿no?
Es un complemento, puede serlo, suele ser.
Bueno, Ana, que ha sido un placer compartir una semana más contigo y te esperamos el jueves que viene.
Muchísimas gracias, Javier, por permitirme participar.
Gracias a ti. Hasta la semana que viene.